Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula l'avocate a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy el estudio se vuelve una galería. Recibimos a Andy Venegas. Olviden a la curadora tradicional. Andy es la arquitecta de relatos que entiende que la moda, la sostenibilidad y el arte son una misma fibra. Ella no solo cuelga piezas, ella decide cómo debemos mirar la ciudad de la furia sin que nos devore. Es en esencia la persona que sabe que la estética es una postura política y que la curaduría es ante todo un acto de resistencia contra lo mediocre. Paula, guarda el manual de derecho. Hoy, la ley la dicta el ojo clínico de quien sabe encontrar una pieza de exhibición. Analía, cuida el arroz, porque hoy nos espera una disección del gusto contemporáneo. Andy, Paula, Analía, tres personas que entienden que el arte no se cuelga para adornar, sino para interpelar. Analía, el micrófono es tuyo.
Muy bien, qué hermoso. Muchísimas gracias, Solange. Qué linda presentación para el día de hoy. Encantadora, como siempre. Hoy vamos a entrar en un territorio donde el arte deja de ser solamente contemplación para convertirse en experiencia. Porque una obra no es solo lo que vemos, es también lo que sentimos. Es cómo lo interpretamos, cómo eso nos interpela. Y cada muestra es una conversación silenciosa entre el artista, el espacio y quien la recorre. Y cuando una exposición logra detenernos, hacernos pensar y mover algo dentro nuestro, entonces significa que el arte cumplió su propósito. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la mirada curatorial, de la construcción de sentido, del diálogo entre obra, espacio y público. Para eso contamos con la presencia de Andy Venegas. Pero antes nos vamos a la presentación de Paula Greco, aquí nuestra compañera de ruta. ¿Cómo estás, Pauli?
Hola, Anita. Bien, ¿vos? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tenés una gran tarea ahora.
Hoy tengo una gran tarea que es, por supuesto, dar las redes.
Muy bien. Qué bueno,
eso,
qué bueno.
Está bien. Todos los miércoles vengo a dar las redes.
Bueno, por lo menos te acordás.
Sí. Sí.
Si no, nos lo recuerda Adriano. No,
sí, tal cual, tal cual. Bueno, saben que pueden comunicarse con nosotros a La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista en Instagram. O si no, nuestro canal de YouTube, que es de donde nos están viendo.
Así
ahí
es.
Ahí pueden escribir todas las preguntas, que hoy hay mucho. Mucho hoy, para preguntar, para
exacto.
Aprender.
Hoy hay muchísimo. Hoy hay
para
muchísimo.
Saber.
Sí, sí, sí. Porque aparte, viste que tenemos una invitada que tiene como muchas profesiones. Una cosa es lo que uno estudia, otra cosa es lo que uno quiere ser. Que lo va descubriendo cuando pasa el tiempo.
Mucha trayectoria.
Tal es el caso de nuestra co-conductora. Porque sí, me dicen desde producción, teníamos que hacer los videos, ¿no? De presentación del programa. Y dice, bueno, pero no hay ningún video que hable de Paula.
Ay, qué misterio que es Paula.
Ah, sí, claro. Paula no existe. Paula no está. Paula se fue. Bueno, Paula no existe.
Qué misterio.
Entonces, claro,
es Paula.
Bueno, estos son los minutos dedicados a Paula Greco. Paula Greco,
¿qué es? Minuto de fama.
Claro, claro. Escúchame, Paula, le explicamos a todo el mundo que sos abogada.
Soy abogada.
Todo el mundo,
soy abogada hace mucho tiempo.
¿Hace cuánto tiempo?
Y me recibí en el año 2006. Así que ya hace 20 años. Exactamente 20 años.
Wow.
Sí.
Wow.
Sí. Bueno, originalmente, la verdad que nunca se cruzó por mi cabeza ser abogada.
Esa
es la realidad.
No te puedo creer.
A mí siempre. Sí. Siempre la vida me llevó a la parte de la naturaleza, quería seguir ecología. Yo estaba en quinto año y le pedí a mis papás unos libros de reciclaje. En quinto grado.
Ah, chiquitísimo.
O sea que, imagínate, en ese momento yo ya pensaba en reciclar y en cuidar el ambiente.
Ay, qué lindo.
Bueno,
qué lindo.
Así que quise seguir ecología. Después, en la secundaria, quise ser bióloga marina.
Más difícil todavía.
Todo me llevaba para ese lado. Bueno. Y al final dije, no, quiero ser periodista. Lo mío es ser periodista.
Ajá.
Bueno, y finalmente...
No hiciste periodismo. Pero escúchame, intenté. Quería ser periodista, esto sí lo sabíamos, pero sí. ¿Cómo llegaste del periodismo a la abogacía?
Bueno, la verdad que intenté negociar con mi papá, mi hermana más grande también es abogada. Claro, dijo, bueno, claro. Mejor que seas vos también, así, indirectamente.
Claro, claro, claro.
Y yo intenté negociar y dije, claro, yo dije, bueno, voy a hacer una cosa, voy a iniciar abogacía. Y en tercer año, o segundo año, no me acuerdo ya en este momento, hago periodismo a la par. Bien. Y ese fue el acuerdo.
¿En la UBA?
No, lo hice en la Católica de Salta. La subsede que está acá en Buenos Aires.
Mira vos.
Y resulta que en tercer año ya había mucho para estudiar, mucho. Las materias, la verdad que son muchas. Nosotros teníamos materias anuales y cuatrimestrales, por supuesto, pero todas con final obligatorio, oral. Claro. Bueno, claro. La verdad, una buena facultad, eso lo debo decir. Y bueno, no llegué a estudiar otra cosa y continué con abogacía, estoy muy contenta por esto.
Claro.
De hecho, me formé toda una vida con esto, uh-huh. Me especialicé en Derecho Administrativo y en Derecho del Deporte.
Ah, mirá, no sabía eso,
sí,
¿eh?
Sí, viste.
Mirá vos, soy un qué misterio. Loco.
¿Qué y tal? Hace unos años me empecé a formar en Derecho de Familia.
¿Y te gusta así más?
Que, me parece un poco más, se alinea bastante a cómo soy yo. Uh-huh. Sí, sí.
Está bien.
Pero bueno, mi beta periodística y de naturaleza y de cocina por ahí siempre estuvo y eso hizo que nos conozcamos en Crítico Gastronómico en el Gato Dumas, ¿no?
Así es. Bueno, los conocimos porque cuando uno llega al Gato a hacer Crítica Gastronómica es porque ya transitó.
Sí,
a ver, algunos
cierto.
Sí, otros no, pero la verdad que armamos un grupo buenísimo y de gente que ya venía transitando otros caminos y que bueno, ahí como que confluimos, psicólogos, cocineros...
Sí. Lo cual hace más rica la clase.
Claro, buenísimo, porque aparte un conocimiento internacional impresionante, sí. También que tuvimos suerte porque tuvimos un grupazo, pero bueno, no sé si siempre pasa, pero tuvimos suerte. Entonces ahí fue que nos conocimos y ahí justamente Paula que desató su espíritu
periodístico,
sí, porque sí. Crítica tiene que ver sí. con periodismo.
Sí, digamos también una cosa que muchas veces he mencionado esto en otras oportunidades de decir que sos crítico gastronómico, y todos relacionan la crítica gastronómica con la que encontramos en los Instagram o en YouTube, alguien que hace un reporte. Y la verdad que la carrera de crítico gastronómico no es ir a comer a un lugar y opinar sobre lo que pasa en el lugar.
Qué bueno que estemos hablando de esto.
Sí, hay que hacer la distinción, porque hay un estudio detrás de la crítica gastronómica en todo lo que es el servicio, la cultura, uh-huh. bueno, el alimento.
La química de los alimentos, sí, la producción,
el maridaje. Buenísimo.
Pues todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos hablando de gastronomía. Todo el mundo, todos hablamos sí. de gastronomía. Eso no significa que todos sepamos de gastronomía.
Correcto, por eso.
De hecho, nosotras siempre hablamos del tema de que, aún habiendo estudiado, aún viniendo con un expertise anterior, igual sigue siendo la vida la que te va a cultivar.
Sí,
pero
sí.
Lo básico es estudiar. O sea... no sé si te acordás cuando nos exponíamos a determinadas situaciones con los profesores, ¿no? Que uno tiene que criticar al profesor que tiene, que por ahí una persona que dice que es crítico gastronómico está criticando a alguien que tiene 30, 40, 50, 60 años en la cocina. Y se hace
sí,
como...
es difícil.
Como que da prurito, da como un dejo de cara dureza. A ver, este hombre cocina hace 60 años,
sí.
No tengo nada que hacer acá.
Bueno, pero también ahí hay que marcar la distinción. Uno cuando hace la crítica no la hace como lingüísticamente tenemos una crítica destructiva, ¿no?
No, claro.
Sino que justamente lo que tratamos de hacer como críticos gastronómicos es marcar y para sobresaltar los sabores... tanto de los alimentos como los maridajes. Es decir, no es para destruir al profesional que está en la cocina, ni tampoco el establecimiento. Es para mejorarlo. Siempre la crítica tiene que ser el mejor. Me acuerdo, Busi
claro,
decía
sí.
que cuando él iba a un restaurante que tenía que criticarlo por malo, directamente a veces no le hacía la crítica.
Claro, sí, sí.
Porque
sí.
para destruirlo no...
Ese, aparte que tiene que ver... A ver, tanto lo malo como lo positivo sin fundamento, ¿no? Porque... también tiene que ver con esto. Lo primero que te enseñan es que detrás de un restaurante, de un hotel, de un lugar, hay un montón de gente trabajando.
Sí.
Gente que por ahí tuvo un día malo, gente que por ahí la pasó mal, gente que por ahí tuvo un inconveniente, se cortó la luz, lo que sea que no nos enteramos que sucedió y que motivo por el cual ese servicio no es correcto, ese servicio es insuficiente. Por eso también hay valores básicos en la crítica gastronómica. Es, se paga lo que se come y se va como mínimo 3 veces al mismo lugar.
Exacto.
Eso es básico. Todo lo que se ve del otro lado, que se supone que hacen crítica gastronómica, no es crítica gastronómica, es...
apreciaciones bueno, personales.
Exactamente, es subjetividad al uso nuestro. Y sí.
No, y te agrego una cosa más. Nunca se hace una crítica de un lugar hasta que hayan pasado 2 meses desde que inició su labor. Porque muchos hacen la crítica ni bien abrió el lugar. Uh-huh, y eso no es correcto, porque hay todavía un acomodamiento de funciones, de servicio, de personas.
Exactamente. Bueno, hay lugares donde durante muchísimo tiempo se ensaya, ¿no? Por ejemplo, ahora que salen unos restaurantes que son espectaculares y que uno dice, bueno, pero recién abrió, recién se hizo el lanzamiento. Porque vienen ensayando con un montón de personas a puertas cerradas su trabajo, su servicio y todo lo demás. Pero hay cosas que por ahí son dudosas. Cuando vean que, por ejemplo, no sé, hay un restaurante, justo ayer estaba con esto, ¿no? Que estaba pensando una nota para hacer con respecto a un restaurante que abrió hace poco. Y vi otras notas de otra de influenciadores que hablaban espectacular de un lugar al que fueron unos amigos el mes pasado que vinieron de Estados Unidos y que eran 4 amigos, una argentina que trajo a su marido de Estados Unidos y a unos europeos que era creo que de Austria o de Holanda, no sé dónde, ¿no? Y fueron a un lugar muy, pero muy conocido porque hay que ir.
Claro,
hay que ir. Sí. Entonces contaban cuando fuimos a celebrar el cumpleaños a otro lugar donde comimos muy bien y contaban que el servicio les pareció increíble, que con lo que habían pagado, con una reserva que hicieron hace un mes y medio antes de venir, con lo que habían pagado tuvieron que esperar en la calle a que se hiciera la hora de entrar. Error.
Claro.
Error. Eso es imperdonable. Porque un restaurante con determinado nivel, estrellas y todo, no puede hacerte esperar en la calle por más que te den una copita para beber.
Y menos con la reserva.
Nunca puede suceder eso. Por favor. Y sin embargo es un restaurante que está entre los tops de la Argentina y la gente viene para comer acá. O sea que ahí tenemos un gravísimo error. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vi esas críticas dije, ok, acá no hay un crítico gastronómico, acá hay un influencer al que le pagaron por hacer esto. Entonces, eso son pequeños detalles que hay que tener muy en cuenta, porque está buenísimo conocer todos los lugares que hay, pero lo que hay que hacer es simplemente analizar con qué criterio se hizo esa nota.
Sí.
Si esta persona fue una vez, fue otra vez, qué cuidados se tuvieron. Si ya te hicieron esperar en la calle,
no corresponde.
Es imposible. Entonces, vamos a ver qué es lo que se evalúa con eso. Bueno, pero estábamos hablando de Paulita y nos fuimos al rubro gastronómico.
Bueno,
a lo
porque
de la crítica.
Esa es otra parte mía también.
Claro,
la cocina siempre por mi mamá, la verdad que estuvo transversalmente en mi vida. Me encanta cocinar, me encanta amasar, me gusta todo.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, pero vos cocinás en tu casa.
Sí.
Siempre.
Bueno, la mayor parte del tiempo sí.
Bueno.
Sí, me gusta.
Bueno, está bien. Entonces
me gusta además saber sobre alimentación, que eso también es otra cosa que tenemos que tratar en algún momento.
Sí, tenemos que
hablar. Como críticos también hablamos de eso.
Es que en realidad tiene mucho que ver, por ahí uno no se da cuenta en el día a día, pero los alimentos, los básicos, después se construyen, se cruzan químicamente, entonces sí, eso da lugar a otras cosas. La realidad es que la única forma de aprenderlo es o estudiarte los libros de teoría o cocinar en casa.
O cocinar y probar. Sin que se te queme el arroz.
Exacto, sin que se te queme el arroz. Nosotros, como ahí, dejamos el arrocito que no se cueza de más y nos vamos a
un corte.
¿Qué les parece? Sí.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
El termómetro marca un dígito, el cielo es de cristal. Afuera el invierno porteño se puso fenomenal. Pero acá entre las sábanas mi reino es de algodón. ¿Quién necesita el mundo? con esta calefacción. No quiero salir, no quiero ni pensar en dejar el edredón para empezar a caminar. Mi minifalda de seda hoy tendrá que esperar. Qué desperdicio de glamour quedarme en la penumbra, pero esta cama es el centro donde mi belleza se alumbra. Sacrificar mis piernas por el capricho de un café, no, prefiero este retiro, este lujo, este no sé qué. Que el invierno se lleve el resto, yo me quedo aquí. Si el frío no es divino, no cuenta para mí. La falda sigue colgada, el frío pasa, mi elegancia se queda, quizás mañana, si el sol se atreve a aparecer.
Muy bien, es un artista.
Ay, sí.
Solange es un artista.
Sí, crea canciones todo el tiempo.
Para cada programa crea una canción. Para este programa creó dos canciones. Porque a mí no me había gustado el bossa nova, entonces hizo una canción de nuevo que hizo samba y bossa nova. No, buenísimo, impresionante. Y aparte, como una está dedicada a que no quería salir de la cama porque hace mucho frío.
Sí, esa la escuché.
Entonces, pero bueno, nosotros ya la presentamos. Ay, ya la presentamos. Sí. Le hicimos una presentación estupenda. Es la artista de la mesa, Andy Venegas, con ustedes. ¿Cómo estás, Andy?
Bueno, muchas gracias, estoy muy bien, corriendo. Como todos
bueno,
en la vida.
Pero bueno, es así, sucede así.
Llego del Verde, cruzo la General Paz y ya empieza el acelere de la ciudad. Ay, así, tremendo. Es así.
¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo, ¿Qué nos cuenta el arte?
¡Uf!
De todo.
El arte siempre tiene mucho para contar porque yo creo que es como la base del arte, es una expresión a partir de lo que sucede socialmente. Entonces, la emergencia a través del artista tiene que ver con el momento contemporáneo, con lo que nos sucede.
Claro, porque cuando te presentamos dijimos el arte nos interpela, ¿no? Es la relación entre lo que se ve, el artista y la persona que recibe eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué me están haciendo? Me están haciendo señas porque, de nuevo, obviamente, me olvidé que tenemos que iniciar con la pregunta. La pregunta que te dejó el invitado anterior. Es un ritual, hay que responderla.
Bien.
El invitado anterior dice, ¿cuándo vas a venir a comer a mi restaurante?
Ay, cuando me invites.
Ah.
Digámosle de quién
me encantaría.
Se trata de Mauro Crivelli. Así que bueno, ahí te respondió Mauro, vos dejaste la pregunta así, ¿viste? Y bueno, ahí está. Bueno, muchas gracias, Andy.
Gracias, Mauro.
El invitado se llama Mauro, es un artista impresionante, italiano, y es un personaje increíble. Así que bueno, lo que queríamos hacer era primero que nos cuentes muy cortito cómo empezó tu camino. Justo estábamos hablando antes con Paula, porque es esto de una abogada que ahora hace periodismo, porque empezamos a estudiar. Yo quería estudiar abogacía, estudiar periodismo, ella quería estudiar periodismo, estudiar abogacía. Viste que uno por ahí empieza estudiando algo y después en el camino lo termina. Yo igual, si no lo termino me quedo con culpa, entonces lo termino y después empiezo otra cosa. Pero, ¿cómo fue lo tuyo?
¿Para llegar a la curaduría?
Sí.
¿Y la relación de la moda con el arte?
Sí.
Mi mamá es escribana, trabajaba de escribana y pretendía que yo fuera la pata comercial de la escribanía. Hice mi ingreso de económicas y a la cuarta vez que cursé matemáticas dije, esto no es para mí.
¡Mi vida! ¡Qué bárbaro!
Entonces, entré a trabajar en una revista, en ese momento una editorial que largaba la revista O de Brigitte, allá en los 80, de la cual empecé como coordinadora editorial y después pasé al sector de moda. Fui asistente y después entré en perfil a finales de los 80 a trabajar como estilista de moda, productora se decía en ese momento, ahora está más relacionado con el estilismo de moda. Para mí, a mujer, máxima look, y tenía una columna en Noticias, en la revista Noticias. que hacíamos una producción especial con una connotación bastante relacionada con la tendencia y lo que era noticia, ¿no?
Era muy buena.
Marcar la pauta de noticia relacionada a la moda. Que no es lo mismo que dar tendencia, es justamente despertar como una inquietud en lo que es este el consumo de moda, ¿no? Uh-huh. Me fui a vivir a Córdoba, crisis del 2001, acompañando a marido, hoy ex marido, el padre de mis hijas, con cuatro hijas al hombro.
Ouch.
Y trabajé en Córdoba también en moda, en una revista local, la Mil Opciones, que era una revista de novias. Y en el 2004 me fui al Chaco. En el Chaco lo conocí a Milo Lockett, incipiente artista, que era profesor del jardín de infantes de mi hija menor.
¿En serio?
En ese momento.
Wow.
Y la directora de este jardín, que era vinculado a la artística, me decía, vos lo tenés que conocer a Milo. Hicimos buenas migas, empecé a promocionarlo en Buenos Aires, hasta que viajó al Chaco, un muy conocido galerista de acá en Buenos Aires, que era Ricardo Copa Oliver padre, que era dueño de Palatina, pues tuvo una galería uh-huh. Cantar Caguano, que vino a ver la obra de Milo con esos álbumes de Kodak, ¿viste?
Sí.
Que estaban las fotos. Y al finalizar el almuerzo, a la tarde, fuimos al estudio de Milo y le compró 11 obras.
¡Guau! Wow. Claro.
Ahí sí. Con está. Eso bueno. Quedó la bendición que acompañemos a Milo en su carrera artística. Y así empecé a bagallear, como quien dice, los rollos de Milo, que en ese momento era muy experimental y abstracto. No es la obra que después se difundió y que hasta el día de hoy, digamos, promueve su arte. Y todos mis amigos compraban la obra de Milo. Bueno, y eso me fue llevando, mezclando el arte con la moda. Volvimos a Buenos Aires, la moda para trabajar como estilista ya no me desafiaba tanto. Y en 2016, con 30 años de carrera a cuestas, me quise postular para la dirección del Museo del Traje. Tenía un proyecto, era un llamado a concurso, el primero que se hacía después de muchos años. Y cuando me hicieron la devolución, me dijeron, no tiene título de grado. Dije, 30 años de experiencia, pero me tengo que poner a estudiar.
Claro.
Y ahí me puse a estudiar curaduría de arte.
Mira vos.
Qué lindo.
Y entonces me interpela. Ahí fui docente.
Te hago una pregunta. ¿Por qué curaduría y no algo relacionado con la moda?
Porque lo de la moda como carrera hasta ese momento, o sea, cuando yo volví en el 2001 empezaba ya a formalizarse la carrera de productoras de moda en la UP. O sea, yo volví ya con un mercado que tenía...
Muy desarrollado.
Claro, que ya había cambiado en ese sentido. Mm. Antes éramos 5.
Claro.
Y después ya eran las jóvenes, nuevas
ahora
y nobles.
Hay un acceso muy fácil a la moda también.
Sí. O sea, la moda ha cambiado mucho, pero siendo docente de la UP, que estuve desde 2014 hasta el 2019, me empecé a plantear esto de el consumo, la propuesta de moda. Ya empezaba todo el tema del fast fashion, el problema de Bangladesh y las consecuencias de todas estas cadenas que justamente promueven el consumo con la moda. Y dije, yo estoy inculcando de alguna manera o colaborando a partir de lo que era mi materia, que era tendencia, imagen, estilo y demás. ¿Y hacia dónde vamos con esto? O sea, me empezaba a interpelar a mí personalmente el tema de la moda, ¿no? Soy muy seguidora de Susana Solken, que es una promotora, como saben, una socióloga de la moda que armó la FADU y la carrera de la moda en su momento, en los 80. Y ella ya en esa época también tenía como una pregunta de y una como... A ver, ¿cómo decirlo? No una máxima, pero es como que la moda murió y decir, a ver, guau, ¿qué pasa con esto? ¿Viste? Porque hay una realidad que salvo lo que es tecnológico, que de alguna manera le pone un plus al uso.
Claro.
Lo artesanal, que está volviendo un montón,
por
justamente.
Su arte. Sí, sí.
Exacto. Pero si vemos todo lo que vemos, no hay mucha propuesta. O sea,
no,
está todo
no,
como
no.
Bastante inventado.
Sí.
Es un
sí.
Una ensalada de la ensalada, ¿no?
Sí,
es
sí,
un
sí.
Recurso que va y viene todo el tiempo de manera
de circular. Hecho, antes viste que antes vos veías y cada uno tenía su particularidad,
sí.
Su estilo, todo. Y ahora todas las pasarelas tienen, repiten lo mismo. Ni siquiera, si bien hay algunos grandes que ya seguís identificando, bueno, sí, está bien, Chanel, empezando a pero ya se mezcla mucho, ya tenés que mirarlo varias veces para darte cuenta si es uno o el otro, porque ya dejaron de ser, o sea, todo el mundo o los copió o se copiaron o se fueron reinventando con lo mismo, o se sumaron a otras propuestas, qué sé yo, ya no hay identidad. Y antes lo recontra bueno era eso también, claro. La identidad. Y yo ya lo veo, no veo tan fuerte marcada la identidad de cada diseñador.
No. Y o sea, hecho, no hay también, mucho más para inventar.
Y te acordás que había también esta paleta de colores.
Sí. Ahora sí, que era representativa de algunas marcas, es cierto.
Eso sigue funcionando. Sí. O sea, la asociación de color y quienes declaran, detectan, escriben qué es lo que se va a usar. O sea, hay mucho estudio sociológico atrás de todo eso. Uh-huh. Y las paletas se lanzan casi 2 años antes, con claro. El Pantone, con la asociación de color y demás. Que está pensada, digamos, desde el lujo hacia abajo, el ordenamiento, ¿viste? Es, sí. Primero el lujo y después toda la cadena de lo que el desarrollo de producto que tenga que ver como para abajo. Pero me parece que hay cambios, digamos, en ese sentido en el último tiempo, que tienen que ver con la aceptación del cuerpo, que tiene que ver con la aceptación del género, que tiene que ver con la libertad. Me parece eso, que hay mucha más libertad.
Se ha avanzado muchísimo en eso.
Para que vos te pongas lo que tengas ganas. Y hay mucha más movida de esto del vintage, del recircular. Mucho. En los últimos años, mucho.
Quiero volver, igual ya sé que vamos a un corte, pero por ahí le dijo la pregunta, pero quiero volver un poco a la curaduría. Digo, ¿optaste por seguir esa carrera justamente como para cuidar la moda? O para orientarlo a otro lado.
Sí, bueno, ahora nos vamos al corte y volvemos a responder la pregunta.
Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android. Disponible en Google Play.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, acá estamos nuevamente. Segunda parte del programa. Es el momento crucial para los invitados. Acá vamos a tener un artista dándonos una receta.
Una receta muy simple, muy rica y que no le ras por nada. A ver. 4 manzanas, ralladitas o cortadas fileteadas. Un poco de manteca, al horno 10 minutos para que se craqueleen. Luego, 1 taza de harina, 1 taza de azúcar, 1 huevo, hacer una arenita, espolvorearla por encima, manteca derretida como para que dore esta especie de galletita que queda, 20 minutos de horno. Manjar. La torta de manzana de la uva.
Ay, un crumble, así.
Exacto, así es una especie de crumble, pero en vez de, o sea, va abajo la manzana y arriba lo que es la cobertura.
Mira, ¿cuánto tiempo de horno?
20. Mediano. Fácil. No tengo que llevar a una comida de última, lo haces en media hora.
Mira vos, como qué bueno. Ah, esa duró menos de 1 minuto. Se re bien.
La practiqué.
Mira vos.
Me parece que sí.
Súper bien esa receta.
La practiqué antes.
¿Qué? Y te queda doradita la manzana.
Te queda una galletita toda craquelada, riquísima. Bueno, va con crema o helado arriba y listo.
Qué bueno.
Vamos la receta de la buba. La buba era la abuela del padre de mis hijas.
Ay, qué lindo.
Que tiene un recetario muy completo.
Qué buenos esos recetarios.
Sí,
qué bueno
haber hacer
un museo de recetarios. Porque todos, en todas
tenemos
las casas
algo.
Hay recetarios.
Pero somos celosos de los recetarios.
Sí. Sí,
así que el museo.
Yo tengo un cuadernito que está hecho bolsa. Mi mamá tiene un cuaderno que ni se ve, está todo manchado.
El de la buba le hicieron un libro porque era así. Había rejuntado, más las propias. Y entonces le hicieron un cuaderno, exactamente. Y hablando de cocina, hay una muestra muy linda en el Recoleta que tiene que ver con la comida.
Ah, mira qué
que
bueno.
Que vale la pena que vayan a verla.
Bueno, vamos a ir cuando ya está.
Está, sí, no sé si hasta la semana que viene.
Ah, mirá.
Es muy interesante, tiene que ver con esto de la comida. No digo más. Bueno, invito a que la vayan a ver.
Vamos a investigar,
no la curé yo, pero es muy interesante.
Mira qué bueno. Teníamos una pregunta.
Sí, que haya tardado poco me favorece porque así la pregunta me la hace bien completa la respuesta.
Por supuesto.
Yo te preguntaba a ver si esta idea de la curaduría, que digamos que es cuidar, ¿no? Corregime.
Sí.
Lo tomaste un poco como para conservar o cuidar lo más rescatable de la moda que vos considerabas.
Absolutamente, sí. La verdad que cuando empecé a estudiar y vi el significado, entendí por qué la había elegido, como que fue al revés. Sí, hay un tema de curar y cuidar desde el principio. Concepto de historia. Yo creo que tiene que ver con el cuidar la historia. Generar un nuevo diálogo en relación a lo contemporáneo como una manera de mediar culturalmente con el público. Un poco el objetivo del curador hoy tiene que ver con esa actividad.
Y eres un poco visionaria, pienso, porque ahora estamos con esto de la moda sostenible, sustentable, y vos mucho tiempo atrás ya de alguna manera lo veías, ¿no?
Sí, sí. He participado de una agrupación de diseñadoras sostenibles y estoy en contacto. Y me parece importante difundir su trabajo, justamente.
¿A qué hacen referencia? Uno lo puede descifrar, pero ustedes concretamente, ¿a qué hacen referencia con la moda sostenible?
A recircular materialidades y generar nuevos conceptos a partir de, sí, o fibras que sean nuevas o que no sean contaminantes o que se cumplan, viste, ese triple triángulo de recircular, retomar y no contaminar.
Escúchame, Andy, hoy el motivo que nos convoca tiene que ver con la muestra a la que fuimos la semana pasada en ocasión de la celebración esta anual del Día de la Tierra, ¿no? Y que es un poco, obviamente, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y de hecho creo que te conocí en un Día de la Tierra también o en alguna de las exposiciones del Hilton. Y bueno, está buenísimo esto de que nos cuentes, que nos cuentes cómo surge esto de cada año. Para la celebración del Día de la Tierra, vos haces algo.
Es un desafío que nos plantea el Hilton y que se maneja, primero, que es una cadena sostenible, o sea que la sostenibilidad es muy importante. Y segundo, porque hay ciertas efemérides que le resuenan y la verdad que con la de la Tierra entramos muy bien desde la primera propuesta. Sí. Que fue en el 2023, a finales del 2023, con tres artistas consagrados muy interesantes, que la terminamos, en ese momento eran Carlos Gómez Centurión, Teresa Fernández Muján y Joaquín Fargas. Uh-huh. Joaquín es un artista científico que es muy interesante para que también sigan su trabajo, mezcla tecnología, ciencia y arte.
Es maravilloso, ya estuvo con nosotros en el programa que hacíamos en Radio Amadeus también. Es fabuloso, Joaquín.
Joaquín es una máquina, una máquina que no para con sus proyectos con muchos de estos ejes. La segunda tuvo que ver con huellas de la tierra, con fotografías, cerámicas, era como que la tierra pasaba a ser la materialidad de las obras, con Inés Pazman, que trabaja la tierra en sus cuadros, Natalia Roger con las cerámicas, que son una maravilla, y Laura Llamosas con fotos. Y en este caso, en este año, haciendo este cruce de moda, consumo, tierra y arte, tenemos De Hilos y Tierras. Entonces, convocamos a un colectivo de fotógrafas, que son 7, que trabajan temas ambientales. Y se conocieron ellas haciendo un curso de fotografía, coincidían en los viajes, se armaron como su propio grupo y empezaron a hacer viajes de observación a lugares que específicamente tuvieran esta temática. Los hielos de Islandia, Mauritania y el tema del agua. Y la que hacemos referencia concretamente es al desierto de Atacama. Norte de Chile, vertederos de ropa.
¿Sabés qué? Me parece que es la más cruel. Hay muchos tipos de crueldades, ¿no? Pero esta visualmente es un horror. Porque no es lo mismo ver derretirse un glaciar, ¿no? Digo, que es terrible. O un lugar seco, qué sé yo. Que ver expresamente la actividad maliciosa del hombre. Lo ves directamente, esta muestra te interpela desde otro lugar, ¿no?
Es muy fuerte.
Porque es la mano del hombre directamente. En los hielos sabés que es el hombre por ahí, pero en la naturaleza
se disimula el actuar, sí.
Y la sequía también, por ahí es el hombre, pero es la naturaleza. Acá es el hombre.
Es la
no
mano
hay con
del
qué
hombre.
Darle. No hay con qué darle. Es cruda. Está buenísimo esto. ¿Cómo elegiste encararlo como lo encaraste?
Yo las venía siguiendo. Tengo un contacto más cercano con una de ellas, con la cual charlamos habitualmente de lo que son estos proyectos. O sea, conocía parte de lo que era el proyecto. He visto parte exhibido, o sea, no es que somos los primeros que exhibimos, los exhibimos de otra manera, o sea, la curaduría interfiere sí. en eso y en la disponibilidad de la obra, porque por suerte venden cosas, han vendido parte de su obra y expuesto internacionalmente. Pero el eje acá de la selección de la obra también está en la intervención de lo que tiene en la ropa, o sea, no todo es fotografía, o sea, hay unos textiles que están recuperados de estas terrazas tremendas, como vos dirías, Analía, donde ves como colgando la ropa, que es la que se seleccionó para intervenirla en cuadros, con hilos que se recuperaron también de este lugar, y otras fotos que son como los trapos, así como los ves, andrajosos, que también una fotografía que a nivel técnico son increíbles. Sí. Y previamente tienen como un trabajo de antes de viajar al lugar de las montañas y demás, donde intervienen con ropitas. O sea, es como sutil y surreal su manera de hacerte llegar el mensaje. O sea, es duro en su consecuencia, pero la manera de contarlo es más sutil. Salvo una ropa que está expuesta, ¿no?
Pero claro, la fotografía, porque de hecho sí. las artistas, el colectivo, digamos, se llama Enfoco, que está buenísimo el nombre, porque ellas son fotógrafas, sí. así que Enfoco la realidad. Y es súper interesante porque lo que cuentan es, y ya de por sí la situación es fea, hagamos algo bello con esta situación fea. Entonces,
Me quedo pensando, ¿no?, en todo esto, porque digo, es verdad, hagamos algo, pero no dejemos de verlo, ¿no?
Es que se ve.
Por eso, de alguna manera creo que lo traen en ese sentido. Uh-huh. No dejemos de ver, o sea, sigamos poniendo el foco, lo traemos bellamente, pero no dejemos de ver qué está pasando.
Pero está cruzado, porque ese diálogo en las distintas materialidades, o sea, materialidades, porque unos, como te digo, son como las ropas colgadas en sí mismas, o sea, cuadros de esa selección de prendas. Pero es como que va tu mirada de un lugar a otro justamente cosiendo el significado y el sentido que tiene la muestra. Y lo que es muy importante para mí para destacar en la manera de trabajar como colectivo es que ninguna está por encima de la otra. Esto de pares está identificado en la propia obra. O sea, ellas mismas lo trabajan. Esa foto puede ser mía, puede ser tuya, puede ser de la otra. No tiene una identidad propia. O sea, han hecho como un pacto ritual de identificación que es el colectivo. Por eso en la parte de comunicación intentamos que se hablara de Enfoco, del claro. grupo de Enfoco.
Como cuando hay algo que nos trasciende, ¿no?, y que es mucho más importante. Exacto. Las individualidades quedan aparte, pero inconscientemente.
Claro. Es que en realidad, ¿no?, cuando ellas cuando cuentan cuál fue su camino, ¿no?, cómo se fueron conociendo, los viajes y todo, cuentan también esa unión que se generó natural, en principio claro. natural, y después, claro, si todas tenemos el mismo objetivo, si todas venimos a lo mismo, si todos tenemos la misma mirada, y bueno, unámosla y creemos algo, y siempre la visión de 7, 8 va a ser mejor que la visión de una sola, porque la tuya es subjetiva, todos podemos lograr una visión por ahí.
Suman el objetivo.
Exacto, es muy, pero muy interesante este propósito, ¿no? Este propósito es genial. La técnica que es fotografía extendida, ¿cómo explicamos la fotografía extendida? ¿Qué tiene que ver con la colaboración o con lo que hacen o con la intervención?
Es expandida, sí, tiene que ver con la colaboración. Okay. Sí.
O sea, esto de que todas sean las dueñas y no hay un autor solo.
Exacto.
Perfecto, está bien. Y bueno, tenemos un montón de preguntas,
sí,
¿eh?
Sí.
Un montón.
La verdad, para que me quedaría hablando toda la tarde.
Y lo que pasa
Andy.
Es que a mí me surgen un montón de cosas para contar también, ¿no? Porque es la experiencia, porque también al tener ese contacto con las artistas, vos te nutrís con la experiencia. Sí. Y es como, es dramático.
Es dramático.
Sí, es la realidad que nosotros vemos. que tratás de no ver porque es horrible y porque es inevitable que te preguntes, ay, ¿qué estoy usando? ¿Cuántas veces uso esto? Me compré algo nuevo y ay,
eso nos lleva a algo, ¿no? Que por ahí nosotros no lo tenemos tan en el circuito habitual ir a obras de arte, ¿no? A presentaciones, a muestras, no a obras, perdón, a muestras de arte. Digo, no todos estamos no lo tenemos como un cronograma habitual el concurrir. ¿Y cuántas veces los artistas nos muestran cosas que las pasamos por alto? Pero realmente, qué importante es introducirlo en nuestra vida cotidiana. Y no solamente nosotros, los niños también, ¿no?
Claro, por supuesto.
Es muy interesante. Bueno, ya nos están haciendo tantas señas de preguntas.
Sí, son muchas y nos estamos ahí como... vamos con la primera.
Yo voy a Chechi, 1996, dice, una camiseta intervenida. ¿Es arte o moda pasajera?
Depende cuál sea la intervención y el mensaje que vos le pongas a la remera. ¿Qué quieres decir?
Okay.
Puede ser decorativa, puede ser artivista, o te vuelve una activista en la medida del mensaje. O sea, hay desfiles en su momento de Chanel, la ex diseñadora, que justamente le ponía como todos unos carteles feministas. Bueno, una revena intervenida con esa inscripción. Está diciendo algo.
Okay. Claro.
Bien. Sí, sí. Bien. Michelle desde Houston, mira, ¿consideras que la curaduría moderna debe ser más una labor de archivo e investigación que una simple disposición de objetos en el espacio?
No. No coincido por lo siguiente. Por lo menos una de las lecciones que me dieron a mí es que uno está al servicio del artista. Uh-huh. Yo trabajo con el artista, los artistas, pero no puedo cambiar lo que ellos quieren decir. Mi colaboración de alguna manera ensalza el trabajo, o sea, o yo comunico. Y soy una voz portavoz de este grupo. Sí pienso en este caso porque fue sola, pero a veces tenés como equipos para armar los emplazamientos, el pensar en dónde, en crear climas. O sea, hay un curador nuestro argentino que crea unos climas increíbles, que es Daniel Fischer, otra muestra que sugiero para que vayan a ver al Borges. Porque más allá de pensar en el conjunto de artistas a los cuales convoca en relación a este texto curatorial, a esta investigación que él hace, la manera de comunicar la muestra es una costura perfecta de todo lo que quiere decir. Entonces, hay una voz personal, sí, la hay, pero que no le quita voz individual a cada uno de los artistas que convoca. Y me parece que el equilibrio de eso es lo perfecto.
Sí, claro. Flor de Vicente López, soy estudiante de diseño. ¿En qué momento considerás que una pieza de indumentaria deja de ser moda para convertirse en arte?
Voy a contestar lo más clásico, cuando la ves colgada en un museo. Un museo legitima una obra de arte. O sea, Larry Shiner decía que una piedra es una piedra en el medio de la calle, pero una piedra cuando la pones en un museo tiene otro significado.
Muy bien. Juan de Olivos, ¿cuándo la fast fashion en 48 horas replica una pasarela de Milán? ¿Qué pasa con la moda? La reformulo. ¿Cuándo el fast fashion en 48 horas replica una pasarela de Milán? ¿Qué pasa con la moda?
Deja de ser moda, pasa a ser fast fashion. A consumirse.
Claro.
Se desdibuja la creación del autor que tenés en la pasarela. Lo toma Sara, le cambia un botón, sí, ¿verdad? O en algún rulito le hace para que no sea exactamente igual, pero lo toma. Esos son tendencias, ¿eh?
Sí,
tampoco es nada nuevo. Es el estudio de la tendencia.
Héctor de Palermo dice, escuché que hablaron de crítica gastronómica. ¿Existe la crítica del arte?
Puf, sí. Obviamente.
A veces se confunde con ustedes, ¿no? Los curadores.
La constitución del sistema de las bellas artes allá en el 1850 en París es como que separó el camino del crítico y justamente del curador. El crítico era el que levantaba o bajaba el dedo para decir si un artista tenía tales o cuales características, si había que comprarlo o no, hablando a grosso modo. Y el curador pasó a ser quien cuidara las colecciones de la nobleza, de la aristocracia y demás para empezar a mostrarlas en los salones. Un poco empieza
ese camino. Solo cuidándolo, protegiéndolo.
Sí, exponiéndolo, volvemos a lo mismo.
Claro, sí, perfecto. Una más, ¿querés y vamos al corte?
Sí.
¿Sentís que desde el arte y la cultura se está hablando lo suficiente sobre el cuidado del planeta?
No. O sea, sí y no. Hay muchas muestras acá internacionalmente, si vas a Curitiba, San Pablo y demás, que tienen en sus artistas que exponen esta temática. Esta temática para mí emerge mucho en el 2021 después de la pandemia.
Claro, claro.
Emerge este tema, emerge la diáspora, emerge la descolonización, o sea, estos temas que nos empezamos a separar de lo que dice Europa para crear nuestro arte latinoamericano o tener voz en ese sentido, la cerámica, lo textil,
lo textil
que sale todo de ese lugar de artesanía para tener un lugar propio en las galerías, en los espacios expositivos.
Sí, es muy interesante.
Pero la naturaleza re, porque es una consecuencia también de la pandemia.
Claro. Bueno, nos vamos a un corte, si les parece, y volvemos ya con el cierre del programa.
Beme habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Tras el vidrio, el mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio. Aquí, el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve,
no se mueve,
mientras el cielo afuera se vuelve nieve,
se vuelve nieve.
No busques motivos, no pidas mi voz, el edredón es el mundo.
Muy bien, qué linda canción, ¿viste lo que es?
Relaja.
Es así, sí, es como un arrorró. Bueno, no, muchísimas gracias, ritmo. Solange, que tenía una pregunta por ahí, que si no te invitamos a comer, pero bueno, será
en otra oportunidad.
Te contamos en otro momento. Seguimos con las preguntas porque hay un montón de preguntas. Lalo de Boca Ratón dice...
Dale vos.
Bueno, la moda actual no está demasiado obsesionada con la sostenibilidad. ¿No sería mejor hacer prendas que duren más tiempo en lugar de incentivar el hiperconsumo?
Pero sí, más bien, hay muchos que la toman, o sea, hay muchas marcas que, por ejemplo, las que manejan temas deportivos, que le aplican tecnología para que la ropa sea más durable, para que no transpire, para que te dé calor. En la ropa cotidiana también pasa, o sea, la ropa no está hecha para que vos la cambies cada 2 temporadas, o ni siquiera para una. O sea, eso es una decisión, me parece que es más personal. Vos mirás el guardarropa y decís, bueno, este año se usa más el bordó, o te compras una bufanda si querés estar a la moda, un pañuelito, no necesitas cambiar todo tu ropero con el bordó y el marrón. O sea, sí, hay mucho de lógica, de bolsillo, del trabajo que tengas, de la imagen que necesites vos transmitir. O sea, yo creo que la moda nos permite convertir, a mí, yo aprendí de mi madre como lo lúdico con la ropa, o sea, que te permite convertirte en muchos personajes, depende de los que vos quieras representar. La ejecutiva, la secretaria, la artista,
la es que fabuloso. Quieras. La moda es maravillosa, es maravillosa.
Esa parte es fantástica.
Es increíble. Y aparte que también, a ver, cuando uno compra productos de buena calidad, priorizando la calidad, exacto, antes de la marca, la moda y toda la tendencia, tiene productos por años. O sea, sí, si yo voy a la casa de mi mamá, me
y súper versátiles,
que saco del placar y me lo traigo a mi casa y lo empiezo a usar de nuevo. De hecho, estoy pensando en qué tengo que ir a buscar porque quiero usarlo ahora, porque es de color rosa y hay un suéter que
mamá ya está cerrando.
¿Entendés? O sea, yo ya sé todo lo que tengo que ir a buscar, claro. Porque lo tengo en mi cabeza y bueno, y todo, aparte que la moda vuelve, los colores sí, vuelven, claro, la tendencia vuelve.
Los tapados de mi casa son todos de mamá. Mis hijas, tengo cuatro mujeres, claro. Imagínate, aparecen en los lugares laborales y le dicen... Ese tapado de tu abuela.
Sí, sí. Había una chica también que estaba relacionada al periodismo que ella siempre venía con algo divino. Yo decía, ese es el baúl, porque ese es el baúl de mi abuela. Hay cada baúl es de abuela, sí, que es una maravilla. Yo no tuve esa suerte, pero quise hacer mi propio baúl. Y tengo de todo. Entonces, bueno, uno vuelve y la moda se renueva con uno mismo.
Exactamente.
Está buenísimo. Y esto de los tips. Transformar todo. Bueno, continuamos. Estela de Charlotte, Carolina del Norte. Soy una artista panameña en USA desde hace 20 años. ¿El mercado del arte ha superado el techo de cristal para las artistas mujeres o aún estamos en una etapa de cupos y gestos superficiales?
No, están adquiriendo en el último tiempo mucha representatividad. Acá hay muchas muestras que están enfocadas nada más que en artistas mujeres. Pero se estudian los porcentajes, o sea, Bellas Artes es un museo que tiene una minoría, uh-huh, y en el último tiempo están tratando de mostrar, equiparar esas muestras. Sí.
Qué bueno. Alberto Belgrano dice, en un mundo de inmediatez y redes sociales, ¿qué espacio le queda a la crítica pausada y profunda?
Es una muy buena pregunta. Me parece que es... Yo he visto en el último tiempo que se están creando como espacios de reflexión. Gente que vuelve a elegir un libro y a armar una reunión para conversar. Hay muchas movidas jóvenes que vuelven a los vinilos para escuchar. Sí. O sea, me parece... A ver, el mundo es vertiginoso, pero aún en el medio de la locura y de todo este rush en el cual vivimos, hay también muchos movimientos... que están volviendo a tratar de encontrar esos ejes de reflexión.
Es que por naturaleza necesitamos calma. Por naturaleza, es decir, por mucho que estemos inmersos en las redes sociales, el teléfono todo el tiempo, llega un punto que necesitas desconectarte, ¿no? Sí. Por eso decía esto también del arte, de ir a visitar las muestras. Porque es un momento donde estás en silencio contemplando una realidad a través de otros ojos, que vos no la viste.
Totalmente.
Viste que la muestra de arte siempre es una pausa.
Sí.
Porque... no tenés otra cosa más que hacer.
Para mí es un programón. Claro, un museo me remite la misma sensación que estar en una iglesia.
Exacto. Que hay diferentes tipos de energía, ¿no? La energía búdica, la energía angélica. Hay diferentes tipos de energía. Bueno, con los museos, con el arte pasa un poco esto. Sí. Lo que me gustaría, porque ¿se acuerdan que estuvimos hablando hace... un mes y un poquito de la muestra de arte que se hizo en el Hotel de San Telmo? Justamente tiene que ver con Andy, que en ese momento, bueno, ya no había más espacio para que venga gente, pero que estuvo muy bueno el programa, que estuvimos con Víctor Beckerman y también hablando de la Ciudad de la Furia. Bueno, Andy, ¿querés contarnos? ¿Todavía sigue la muestra?
La muestra sigue hasta el 20 de mayo, ya estoy programando la siguiente.
Bien.
Tomando así como... idea, el tema de las efemérides, como toca mayo, voy a hablar o propongo como tema patria, la concepción de patria que cada uno de los artistas tenga. A mí me gusta proponer en el Vilaró distintas materialidades porque el espacio da para eso, entonces un cruce que tenga este concepto, pero que puede hablarse desde muchos lugares. Uh-huh. Y va a estar hasta julio, entonces... estoy invitando a un fotógrafo que trabaja mucho generando como las batallas nuestras. Pero no me dijo que sí, entonces no digo el nombre todavía. Y convoco. Así que si no tengo toda la grilla seleccionada, así que si alguno está escuchando por ahí y quiere participar,
muy bien.
Me puedes escribir al Instagram.
Qué bueno. Bien. Bueno, vos hoy estás lista para una muestra.
Yo estoy para una muestra
del Día de la Patria, así que estamos...
Es verdad.
Sí, y ya sí que es muy interesante.
Dijo, ¿viste?, algo del Instagram, yo recuerdo nuestras redes.
Ah, cierto.
Analía Pinto, periodista, y La Vida Moderna de Analía. Y si querés, Andy, decir tu red, así te pueden contactar ahí.
Venegas Andy, con B larga.
En Instagram. Estamos hablando justamente de esta muestra que se hizo en el... en que está disponible. ¿Hasta cuándo va a estar la
Hasta el 20 de mayo.
¿Hasta el 20 de mayo también?
Sí.
Ah, bueno, bien. Entonces,
bajo una y
qué bueno.
El otro día inauguró los otros.
Pueden ir, saben que está todo esto sucede, entran al Hilton directamente, a ver, pueden ir, dar la vuelta, si quieren se quedan a tomar algo, porque siempre es un lugar muy lindo para hacer una pausa, pero la realidad es que la muestra está accesible, está en lo que es Albertos, entrando ahí, al frente. Me tomo un cafecito. A mí me encanta.
El cafecito.
Sí, voy a tomar el té, está bueno.
Sí, te lleva a pasear por Puerto Madero.
Claro, divino lugar. Aparte salís, el lugar es re lindo, ¿viste? No, es más, ni siquiera te pidas un auto, cruzás y
caminás
un poquitito.
Y si querés seguir viendo arte, te cruzás al Libertad, que tenés un montón y un popurrí muy grande. O sea, hay una alianza ahí, sector artístico.
El
Fortabá también.
Bueno, claro, ahí ya
podés hacer una rotation.
Siguen caminando, es muy lindo. La verdad que la zona es muy lindo y hay muchísimas exposiciones. También pueden ir por algunos hoteles, los lobbies de los hoteles también tienen lindas muestras. A todo esto se puede ingresar y sin pagar un centavo. Vos tenés que ahora cumplir el ritual. Así que hay que pensar, no sé si trajiste la pregunta pensada.
Se me ocurre justamente a partir de la que me hicieron a mí, y entonces la pregunta es, ¿cuál fue la última muestra que fuiste a visitar?
¡Úpale! Bien, ahí interpelamos al otro terriblemente.
Sí, a que vayan, se van a incomodar. Yo creo que se van a incomodar.
Muy bien.
Ojalá que no.
No, que por lo menos van a decir, ay, ¿hace cuánto que no voy al museo?
Sí, claro, por eso.
No sabemos quién es, no sabemos. O a veces sabemos.
Pero igual, no lo decimos, igual no lo adelantamos. ¿No?
Sí, igual, no sé, o sea, esto es una invitación al público en general. No solamente los museos tienen muestras. Googleen porque hay circuitos que se proponen por Recoleta, Retiro, La Boca, cada 2x3, o sea, no solamente es la institución museística, sino las galerías o estas movidas que se arman justamente en fines de semana en particular. El fin de semana anterior hubo dos, uno en La Boca y uno en Retiro. Googleen, hay mucho para ver. Buenos Aires es esta ciudad maravillosa que nos rodea, que tiene una propuesta en todo sentido cultural. Así que si son inquietos y curiosos,
es tener ganas.
Es tengan ganas. Porque la realidad es que de todo el mundo vienen a ver nuestro arte. Sí. Por lo tanto, primero lo tenemos que ver nosotros. Y ahí es Buenos Aires. O sea, sí. Es Buenos Aires. No hay mucho más para decir. Es Buenos Aires. Tenemos absolutamente todo.
Exacto.
Esa arrogancia porteña, sí. que es una de las ciudades más lindas del mundo.
Hoy es el Día de la Danza y la calle Corrientes está llena de espectáculos gratuitos para tomar hasta clases de danza.
Pero viste que siempre fue así, Buenos Aires siempre fue así. O sea, incluso en los 80, 90 era maravilloso. Cruzabas el charco para venir a todo lo que había para hacer. Bueno, se nos terminó el tiempo. La hora se pasa volando. Qué suerte que aprendimos sobre vos, aprendimos sobre Andy. Qué suerte, Andy, que pudiste venir. Me encanta que estés aquí con nosotros.
Es un lujo que esté Andy acá.
Gracias. Nos encanta. Sí. Bueno, esperemos que el año tenga muchas oportunidades para volver. Y a ustedes los saludo, por supuesto. Ahora, más que nunca en este plano artístico, estamos ahí, en el detalle, con Beme.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Beme, otra manera de mirar al mundo.